Muy buenos días. Qué bueno y qué gusto saludarles el día de hoy, que es Día del Señor, día que podemos separar este tiempo para honrarlo a Él. Y yo les voy a pedir un gran favor. Hemos cantado bonito, hemos alabado al Señor, y lo siguiente que les voy a pedir es que salude al que está a su lado, déle un saludito, dígale hola. No le estoy pidiendo nada complicado. Muy bien. Gracias. Muy bien. Siempre un saludito cae bien. Okay, hermanos. Que Dios los bendiga. Permítame dos cositas previas. Primero, agradecer a Héctor, aunque ya Héctor parece que salió. Héctor es nuestro amigo, nuestro hermano que nos ha ayudado. ¿Cuál es el apellido de Héctor? Echezabal. Héctor nos ha ayudado a instalar los armarios allí en el lavadero, en la cocina, y ahora ya lo instaló totalmente todo lo que faltaba y ha quedado bien bonito. Los invito a la salida a mirar de reojo, de frente y de costado lo bonito que ha quedado ese ambiente. Bueno, nuestra gratitud a Héctor. Qué lástima que haya tenido que irse. Él me había dicho que tenía que ir a un trabajo y bueno, tuvo que salir rápido. El día viernes, para nosotros, con Sonia y yo, ha sido una bendición el que podamos participar, de cuando en cuando lo hacemos, de un reencuentro con los jóvenes del año 70. O sea, cuando éramos jóvenes en el 70, ¿no? A la verdad que una linda experiencia. Yo como anhelo que, por ejemplo, ustedes jóvenes que han llegado al Señor con 14, 15, 17 años, que fue así como nosotros llegamos, que cuando pasen 30 años, 37 años, se vuelvan a reencontrar. En esta reunión habían jóvenes, bueno, ya no son jóvenes, ¿no? Hermanos, hermanas, que vienen, una familia completa de Noruega, después de Virginia, de Nueva York, de Texas. Mayormente los expatriados que vivimos dentro de los Estados Unidos. Y qué bonito poder revivir no solamente los comienzos de nuestra vida cristiana, no solo vivir de glorias del pasado, sino ver cómo Dios ha sido fiel para guardar y preservar a sus hijos allí en los caminos del Señor. Cuando uno escucha y participa, uno puede darse cuenta de cómo Dios a uno lo lleva a veces por momentos duros en la vida, difíciles, complicados, pero también por épocas de gloria, de triunfo, de victoria y de regocijo. Pues ahí estamos, hermano. Yo me escapé, me he salido, todavía siguen ellos ahí de campamento. Sonia se ha quedado allí, no quise quitarle la alegría de disfrutar de ese tiempo. Es un hecho que terminando el servicio tenga que volver por allá, pero realmente ha sido y está siendo un tiempo muy, muy, muy especial. Es como dicen algunos, ¿no? Es la oportunidad de poderse sacar los zapatos. Y cuando tú estás en un lugar y te sacas los zapatos, estás dando muestras que estás cómodo, estás en un ambiente cómodo, confortable y de mucha confianza. No cualquiera se saca los zapatos así nomás delante de otro, ¿no? Y hablamos de sacarnos no solamente los zapatos, sino máscaras y muchas cosas que a veces uno se pone para protegerse y resguardarse, ¿no? Bien, hermanos, hablando de zapatos, esta mañana quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué hacer con los pies sucios? ¿Qué vamos a hacer? Hay que lavarlos, efectivamente. Perdón. Oh, Estamos tapando acá la... ¿Ahí se ve? Ahí es. Muy bien. Esta es una historia que está basada en momentos previos a que el Señor Jesucristo fuera traicionado, fuera tomado preso. Y yo quisiera pedirles, por favor, que me acompañen en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13, solamente los primeros 20 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y anda pensando, ¿qué vamos a hacer con los pies sucios? Aparte de darnos un baño, es interesante ver la lección y la enseñanza tan preciosa que podemos nosotros sacar de este pasaje. Miren lo que dice allí, Juan capítulo 13. ¿Estamos? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, pero cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. ¿Han leído esta historia antes? Es una historia clásica, una historia muy, muy preciosa, sobre todo conmovedora por lo que estaba por acontecer. Dos hechos importantes iban a ocurrir en la vida de Jesucristo. Iba a ser traicionado por Judas, uno de sus discípulos, y además iba a ser tomado prisionero para luego terminar en lo que ya conocemos, la muerte en la cruz. Pero aquí hay un aspecto que quisiéramos justamente tratar en esta mañana, que tiene que ver con esta pregunta: ¿qué hacer con los pies sucios? Porque si nosotros pensamos por un momentito, aquí estamos frente a una situación muy cultural de la época. Es una costumbre, o era una costumbre en aquellos tiempos, que a los huéspedes que llegaban a una casa se le lavara los pies. Recuerden que el tipo de calzado que existía en aquella época no es como el de ahora, ¿no? Cerradito, algunos tienen botas, ¿no? Aunque otros usan, especialmente las mujeres, usan sandalias. Pero mayormente ¿no? El calzado eran las sandalias. Y el transporte no era el bus, el taxi. Eran dos patitas, ¿no? Había que caminar y que caminar. Y el ambiente era muy polvoriento. Entonces, era como un estilo, una costumbre, que los huéspedes que llegaran a una casa se le limpiara los pies, se le lavara los pies. Y especialmente esta tarea, rodeada de tanta humildad y de tanto trabajo muy, muy particular, lo asignaban a los esclavos. Esta era una tarea que los esclavos realizaban, ¿no? Llegaban y mandaban a los esclavos a lavar los pies. Porque si tú a eso le sumas lo que a veces sucede de manera accidental, uno cuando está caminando a veces pisa cosas que no debe de pisar, y por ahí algún transeúnte pudo haber pisado estiércol de camello, ¿no? O de burro, o de cualquier otro animal por allí, y todo eso pues amerita que con más avidez se pueda atender a los huéspedes de la mejor forma, que se les lave los pies. Es una costumbre. Y aquí está el punto, hermanos, que cuando hay algo que es una costumbre, siempre uno está esperando que eso se haga. Imagínense ustedes el cuadro y la escena, que llegan a una cena, Jesús con 12 personas y otros más tal vez alrededor, que fueron los que prepararon la cena, y siempre pues el que está acostumbrado a llegar después de esas caminatas y dice, bueno, ¿dónde están los que lavan los pies? Y nadie aparece. Y ahí es ahí donde justamente nacen las preguntas, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo de esto. Es como, por ejemplo, si tú vienes aquí a la iglesia y encuentras el ambiente sucio. Tú dices, esto por costumbre debe estar limpio. Alguien no hizo su trabajo. Si vas al baño y el baño está sucio, la costumbre es que debe estar limpio. Alguien no limpió el baño. Si esto estuviera todo desordenado, las sillas volteadas y esto tirado por ahí, tú inmediatamente dices, aquí pasó algo. Alguien no hizo su trabajo. Y es ahí donde surgen las preguntas, alguien tiene que hacerse cargo. Y si eso se repite y vemos que pasa con frecuencia, empieza la expresión que muchas veces sale de nosotros. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Alguien tiene que hacerse cargo? O sale la frasecita que muchas veces le hemos usado en broma en casa, ¿no? Cuando decimos, hay que, ¿no? Hay que hacer tal cosa, ¿no? Hay que quién, ¿no? El hay que puntualizarlo. Porque el que hayquea mucho, no hace nada, ¿no? Solamente hayquea, ¿no? Hay que. Y es ahí. Cuando uno está acostumbrado a ver y a observar y que se cumplan ciertas cosas, es ahí donde sale las ideas. Por eso no nos debe de haber sorprendido, o no nos debería de sorprender, que en este grupo que llega a esta cena, más de uno se habrá preguntado, hemos llegado y nadie nos ha lavado los pies. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Te imaginas, y aquí voy a entrar un poquito en especulación, te imaginas el pensamiento que habrá pasado por la mente de Juan, el apóstol Juan? Claro, él está recostado sobre el pecho de Jesús, y él habrá dicho, yo he venido para estar cerca al Señor. ¿Qué estoy pensando yo de quién lava los pies y quién se va a encargar de esas tareitas? Yo estoy para estar cerca con el Señor. ¿Te imaginas lo que pudo haber pensado Pedro? Pedro, instancias anteriores, tuvo una revelación, y cuando la gente preguntaba y especulaba, ¿quién es Jesús? Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ahí en los cielos. Eso levanta el ego. Que a ti te digan, oye, lo que tú has hablado es palabra de Dios, palabra divina, palabra santa. Entonces Pedro, con todo ese récord, con toda esa historia, con todas esas palabras del Señor, dirá, yo estoy en otro nivel, ¿qué voy a estar por aquí? Que se me va a ocurrir que tengo que lavar los pies. Jamás. ¿no? O sea, estamos en otra condición, podrá haber pensado, y estamos especulando, cosa que no dista de la realidad. Juan está cerquita al Señor, ahí abrazado con el Señor. Pedro con palabras que vienen del cielo. Entonces, como que no están pensando que para ellos es la tarea de lavar los pies. Por eso que muchas veces uno dice, a mí nadie me pidió nada, y a mí nadie me exigió nada. Y entre los discípulos, más que uno por ahí se pudo haber justificado ante el hecho de no haber visto que se hizo algo que es una costumbre, lavar los pies. Llegaron y nadie lavó los pies de nadie. Entonces dijo, wow, se pasó la costumbre. Y es ahí donde justamente, frente a ese hecho, surge la persona de nuestro Señor Jesucristo para responder a esta pregunta. ¿Qué hacer con los pies sucios? Y yo quisiera que este pasaje lo veamos en tres acciones. Lo vamos a ver a Jesús, en primer lugar, haciendo tres cosas. Después vamos a ver que Jesús sabía tres cosas. Y después vamos a ver que Jesús nos deja por lo menos tres enseñanzas, tres lecciones. Vamos a la primera. Miren qué fue lo que hizo Jesús. Y ahí con nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Juan capítulo 13, observen que lo primero que hizo Jesús, ¿qué dice el versículo 4? Se levantó de la cena. Hermanos, usted ha participado de muchas cenas. Y no hay momento tan especial como disfrutar de una cena. Estar allí comiendo, hablando, y que te interrumpan en la cena para atender una llamada telefónica, para ver un asunto de trabajo. Muchas veces en el momento de la cena se dice, apaguen todo, desconecten todo, esta es una cena. No queremos saber con nada ni con nadie, que nadie nos interrumpa. Estamos cenando, una cena. Y esta es una cena importante, es la cena de Jesús con sus discípulos, su última cena. Un momento especial, comiendo, disfrutando, cenando. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta de la cena. ¿Qué nos muestra de lo primero que hace Jesús, querido hermano? Él nos enseña que muchas veces nosotros tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort. Tenemos que aprender a salir de nuestra comodidad. Nosotros tenemos nuestras cosas que son confortables, son cómodas, son tranquilas, son seguras. Y no queremos que nadie nos toque ni nadie se meta en esas. Jesús nos da una tremenda lección. Él se mueve de su confort y de su momento de fiesta y de algarabía y se para y se levanta. Y hay ocasiones, hermanos, en que a nuestro cuerpo tenemos que pedirle que haga lo que tal vez no sentimos, lo que tal vez no nos emociona. Porque si uno está cenando como estaba cenando Jesús, no es nada emocionante parar y agarrar pies sucios. No es nada emocionante empezar a hacer algún servicio por los demás. Estoy interrumpiendo mi confort. Estoy interrumpiendo mi momento de deleite, de tranquilidad, de paz que yo he separado para tener aquí. Hay veces me toca poner el despertador por algunas razones, ya sea viaje, trabajo. Poner el despertador a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Y el despertador suena, ¡pran! ¿No? Su pitito, ¿no? Entonces uno abre los ojos, ¿no? Agarra ahí y empieza la batalla. ¿Me paro o no me paro? ¿No? Empieza uno ahí a luchar, la mente con el cuerpo, ¿no? Y uno primero va sacando un pie, ¿no? ¿No? Y va bajando poco a poco y ahí luchando, otro ratito más, dice, ¿no? Otro ratito más. Y ahí, en esa uno que va, que viene, y hasta que por fin va a poner los dos pies, y ya, así todo cansado, con todo el cansancio, uno va y se para. Y es que hay veces es así. Tenemos que salir de nuestra tranquilidad, de nuestro confort, para hacer algo. Y Jesús nos los muestra aquí con mucha claridad. Él está en una cena y se levanta, hermano, se levantó de la cena. Noten esa acción. Es una de las primeras cosas que nos enseña Jesucristo, a que tenemos que aprender a salir de nuestras comodidades si queremos hacer algún servicio por algo, por alguien y para el Señor. No nos gusta a nosotros a veces salir de nuestra comodidad, pero el Señor nos los muestra, que Él sí fue capaz de hacer algo así. Segundo, miren lo segundo que Él hace. Él se quitó su manto. Versículo 4, noten. Se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Sabes qué nos enseña esto, hermanos? Que en algunas oportunidades para tú hacer algún servicio por alguien o por el Señor, tienes que aprender a dejar algo tuyo de lado, por un momento. ¿Te has dado cuenta por qué nosotros muchas veces decimos no tengo tiempo? Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer algo de lo que hacemos para tener tiempo. Si no, siempre vas a decir no tengo tiempo. Jesús dejó su manto, algo de Él, algo suyo, para poder dar cabida, para realizar lo que tenía que hacer por los demás. Porque todos nosotros vivimos llenos de actividades, todos nosotros vivimos llenos de compromisos. Y para poder yo hacer algo por Dios o algo por los demás, tengo que dejar de hacer algo que siempre hago, porque si no, nunca lo voy a poder hacer. Y Jesús lo muestra, Él dejó algo de Él, su manto lo dejó, lo puso de lado. Yo me pregunto, ¿qué estoy yo dejando de lado? ¿Qué estoy yo sacrificando? ¿Qué estoy dispuesto yo a renunciar para hacer algo por los demás? Jesús lo hizo y lo muestra con mucha claridad. Entonces, si yo quiero agregar servicio, lógico, si yo estoy copado, no voy a encontrar espacio. Entonces, como yo ya no tengo espacio, ¿qué tengo que hacer? Dejar algo. Jesús nos lo muestra. Él se quitó algo de Él para poder hacer algo que sea efectivo y práctico para los que estaban a su alrededor. Entonces vemos que no solamente se para de la cena, no solamente sale de su confort, sino que ahora deja algo de Él para poder hacer este servicio efectivo. En tercer lugar, miren ustedes, dice allí que envolvió una toalla alrededor de su cintura, después echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué nos muestra esto que hace Jesús? Él empieza a hacer preparativos, empieza a hacer su estrategia, empieza a planear cómo poder responder a la necesidad. Hay cosas que tenemos que hacer. ¿Qué hace Jesús? Agarra la toalla, ¿no? Se prepara, ¿no? Se envuelve una toalla, busca una vasija, trae agua, la llena. Esos son preparativos para la acción que viene después, que es lavar los pies. Y eso ya nos va dando a nosotros la pauta, justamente, que tenemos que organizar nuestra vida, organizar nuestro tiempo, para poder empezar a hacer algo, algún servicio por los demás. Me gusta la frase que aparece en el versículo 5, léanlo conmigo. Dice, luego que puso agua en un lebrillo es una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Yo quiero que te quedes con esa palabra, comenzó. Y comenzó. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en algún momento tenemos que comenzar. Tú te puedes pasar la vida orando, te puedes pasar la vida leyendo, te puedes pasar la vida aprendiendo. Pero ¿cuándo comienzas? ¿Cuándo comienzas a hacer algo por el Señor? Por ejemplo, algunos de ustedes recuerdan cómo nosotros llegamos a este local. En este local era un, ¿cómo le decía a tu suegro? Un galpón, ¿no? Piso manchado, no había ninguna de esas paredes, no había nada. ¿Se imaginan, hermanos, que nos hubiéramos pasado todo este tiempo levantando ofrendas, orando, planeando de cómo queremos que sea todo, y nunca se hubiera hecho nada? Tuvo que llegar un día en que se comience. Dijimos, vamos a comenzar. Y aunque no podamos hacerlo todo de golpe, vamos de a poquito, pero comenzamos. Y creo que es ahí donde precisamente es lo que el Señor nos muestra, que hay que comenzar. Hay mucha gente, vuelvo a repetir, que se pasa el tiempo, oran bastante, ¿no? Estudian bastante, saben mucho, conocen mucho de Dios. Pero pregúntales, ¿qué servicio hacen por el Señor? Y todo está aquí. Y expertos, te pueden dar cátedra. El punto es que el Señor aquí lo que nos muestra es que Él comienza. Hace los preparativos, se levanta de su confort. Deja algo que era de Él, deja su manto. Y empieza a la acción, empieza a hacer algo que verdaderamente pueda mostrar su amor y su servicio hacia los demás. Ahora, aquí hay un detalle interesante que vale la pena observar. Siempre las intervenciones de Pedro a veces nos generan risa y gracia, pero por otro lado son reveladoras, porque muestran lecciones de cómo nosotros, como seres humanos, muchas veces reaccionamos ante las cosas que Dios hace o ante las cosas que Dios nos pide. Si ustedes leen conmigo en el versículo 6, noten que el Señor se le acerca a Pedro para lavarle los pies. Dice ahí, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Permíteme detenerme un poquito acá. Van a haber ocasiones en la vida que el Señor te va a pedir hacer algo y tú no lo vas a comprender. Tú te vas a quedar, como se dice popularmente, en la luna, en el aire. Pero querido hermano, si Dios te lo pide, obedece. Ríndete, créele al Señor, no dudes, no te pongas a cuestionar. Y creo que es ahí donde nosotros muchas veces perdemos tiempo, energía. Tenemos que saber confiar en el Señor. Hay veces nuestra sombra, nuestra duda, nuestros temores nos hacen desconfiar de lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo. Y noten, sigamos con la historia. Dice allí, Pedro le dijo, noten, mire Pedro qué atrevido, qué retador, qué rebelde. Le dice, no me lavarás los pies jamás. Es como cuando a veces nosotros le decimos a la esposa o al esposo, tú siempre eres así, ¿no? Tú siempre me haces esto. Acá también, Señor, jamás, ¿no? Nos ponemos en ese tono de firmeza. Yo jamás voy a hacer eso. Jamás dejaré que hagan eso. Y acá Pedro le está diciendo lo mismo. Señor, ¿no me lavarás los pies? Jamás, jamás, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, miren a Pedro. Sigue Pedro bien especial. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también, ¿qué? ¿Saben qué es esto, hermanos? Nuestra manera de ser. Muchas veces cuando Dios pide algo, nosotros somos expertos para dar buenas ideas. ¿Se han dado cuenta que hay gente que sabe más que Dios? Y que se las saben todas, y que creen que porque han conocido ciertas verdades, creen ya tener la facultad de decir lo que Dios tiene que hacer. Señor, no me laves los pies. Lávame las manos. No, yo tengo otra idea. Mi idea es mejor. Dame un baño. Báñame. Así estaría mejor. Eso sería una brillante idea, porque no agarraría solamente una partecita, sino sería un baño completo. ¿Brillante idea o no? Uno diría, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no lo baña? ¿Por qué solo los piececitos? Y así somos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros creemos tener la mejor idea? Y creemos saber cómo es todo. Y creemos que así tiene que ser, así es, así es. Y estamos siempre dándole sugerencias al Señor. Nos cuesta someternos a la autoridad divina, someternos a lo que el Señor dispone, a lo que Dios realmente puede estar haciendo en su voluntad. Y aquí Pedro, pues, miren ustedes, versículo 9, le dijo, Señor, no solamente los pies, yo tengo otra idea. Lávame las manos, lávame la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, ahí es donde ustedes pueden darse cuenta más adelante ya la reacción de, ¿no? La reacción de Pedro. Pero en conclusión, querido hermano, es mejor obedecer al Señor. Yo sé que nosotros somos libres pensadores, tenemos libertad de opinión, estamos en el país de la libertad, pero cuando se trate del Señor, obedécele. No le des ideas a Dios. Tus ocurrencias y tus buenos planes y tus buenas intenciones, somételas al Señor, que serás más feliz y más bienaventurado cuando te sometes a lo que Dios está diciendo, al oído, captas lo que realmente es el mensaje de Dios para tu propia vida. Porque si ustedes pueden mirar aquí, en otras palabras, Pedro, atrevido, rebelde, yo no voy a hacer lo que tú dices, Señor. Y por otro lado, no solamente dice no, sino que ahora tiene mejor idea. Se le está ocurriendo mejores cosas, ¿no? Y nosotros somos bien ocurrentes, nosotros queremos tener mejores ideas. Y se están estrellando aquí frente a un hecho real que al Señor hay que obedecerle. En conclusión, lo que nosotros podemos notar aquí, querido hermano, que el Señor lo que hace es salir de su confort, dejar algo que era de él para poder servir a los demás, hacer los preparativos y poder llevar adelante con esa tarea de poder servir a los demás. Pero es interesante que esto está lleno de un elemento clave. Si ustedes leen el versículo 1, Evangelio de Juan capítulo 13, el versículo 1, la segunda parte, vamos a leerlo todo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué vemos aquí? En esta acción, lo que está haciendo Jesús es expresar amor. Esto que está haciendo nace de un corazón amoroso. Por eso que más adelante Jesucristo va a decir: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Entonces, la acción de lavar los pies es una expresión de amor, que tiene traducido en nuestro lenguaje, es servicio, es preocuparse por los demás. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta acción. Muy bien, eso es lo que hizo Jesús. Vamos ahora al segundo aspecto. Miren lo que Jesús sabía. Esto también, hermano, a mí me conmueve. Porque hacer las cosas, como nosotros lo decimos en términos populares, a sabiendas. Hacer las cosas sabiendo todo, teniendo conocimiento pleno de lo que está pasando, tiene más mérito. Porque yo te lo pongo de esta manera, te lo ilustro antes de darte la explicación. Si tú mañana tienes un accidente y te quiebras una pierna, tú lo vives en ese momento y te duele y vives toda la angustia de haber ido al hospital, a la emergencia y todo lo demás. Pero imagínate que tú sepas desde ahorita que mañana vas a tener un accidente y todo lo que te va a doler, que ya por anticipado tú lo sepas, que es lo que Jesús, como Dios, tenía un pleno y un total conocimiento de lo que le iba a acontecer. Pero vamos a los detalles del mismo pasaje. Miren ustedes, en el versículo 1, miren qué sabía Jesús. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Qué sabía Jesús? Que se iba a morir. Jesús sabía que estaba ya rumbo a la presencia de Dios, de volver al Padre. Él sabía que rápidamente se estaban acercando los momentos más agónicos de su vida, donde iba a llorar lágrimas de sangre, donde iba a ser clavado en una cruz, donde iba a ser insultado, humillado, despreciado y una serie de dolores. Él lo sabía. Sabía que estaba llegando ese momento. Por eso, querido hermano, yo me hago la pregunta y te la hago a ti. ¿Qué harías si sabes que en una semana vas a morir? Y está ya comprobado, en una semana mueres, fijo. No es que de repente, ¿eh? Es un hecho que mueres en una semana. ¿A qué te dedicas? Yo tal vez lo primero que haría es reunir a la familia, empezaríamos a organizar, a ver mire, estas son las deudas, ¿no? Queda esto, a preocupar quién queda en la iglesia, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esto, del otro? Uno empezar a organizar. Pero mucha de la conversación tal vez sería muy, muy familiar, muy interna, muy egoísta, de qué va a pasar ahora que no estés. Y creo que la gran mayoría nos empezaríamos a centrar en qué haríamos. Jesús sabía que iba a morir. ¿Y en qué se centró? Se centró en los demás. Ese fue su punto de interés. Porque como les dije hace un momento, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía dos naturalezas. Él tenía la naturaleza divina. Él es Dios. Totalmente Dios. Pero también tenía la naturaleza humana. Y como tú y como yo, Él sentía el dolor que cualquier hombre, cualquier mujer puede sentir ante las vicisitudes, ante los problemas. Y creo que es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de este hecho, de tener un pleno conocimiento de lo que me va a pasar. Y a pesar de que sé que voy a morir y de todo lo que voy a sufrir, no me centro en mí mismo, sino me centro en los demás. Eso es lo que Jesús nos enseña. Sabiendo que va a morir, su preocupación es sus discípulos. ¿Cómo quedan? ¿Cómo están? ¿Qué lección les doy? ¿Qué les enseño? ¿Qué aprenden? Él no estaba con un tono lastimero, como creo que nos pondríamos nosotros ante una enfermedad que es un hecho. Nosotros estaríamos en el tono lastimero, hey, me voy a morir, ¿no? Preocúpense de mí, ¿no? Ya saben que me voy a morir y miren cómo todo lo que me dicen y todo lo que me hablan. Él sabiendo que va a morir, está más bien pensando en los demás, preocupado en los demás. Y la gran prueba está justo en el momento que esté en la cruz. Cuando está muriendo, tiene un diálogo con uno de los malhechores, ofreciéndole la esperanza y diciéndole, hey, estarás, ¿no?, a partir de hoy conmigo en el paraíso. Cuando está ahí en la cruz, está preocupado por su madre, ¿no?, encomendándosela a uno de los discípulos. Cuando está en la cruz, está teniendo gracia y misericordia de sus enemigos que se burlaban de él, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo eso muestra de una persona sabiendo y viviendo todo lo que estaba pasando. No estaba centrada en sí mismo, sino estaba pensando en los demás. Por eso, queridos hermanos, esta acción tiene una tremenda lección, porque Jesús sabía que estaba de paso por este mundo. Otra de las cosas que Jesús sabía, el versículo 3, vamos a leerlo completo, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas. En otras palabras, mi hermano, Jesús sabía quién era. Él sabía, Jesús sabía que era el Dios Todopoderoso. Jesús sí quería, querido hermano, hacía así. Y la piedra la convertía en pan. Jesús sí quería, hacía así. Y venía un ejército de miles y de miles. Jesús de la nada podía hacer algo. Jesús resucitó muertos. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús sanó leprosos. Jesús dio esperanza, Jesús perdonó, así, porque Él tiene el poder. Él es el Dios poderoso, el Dios de la gloria que se despojó de sí mismo para hacerse uno de nosotros. Él sabía que tenía ese poder, lo tenía ahí en su mano, para usarlo como le hubiera querido hacer, como le hubiera dado en gana. Ahí, él sabía eso. Sin embargo, hermano, Él no tuvo ningún problema de tirarse al piso y lavar los pies. Tremenda lección. ¿Sabes por qué? Hoy en día hay superhombres que porque tienen algunas cositas, y digo cositas, unos 100 millones, 500 millones, ¿no? O tal vez miles de millones, ya porque tienen 2,000 millones de dólares, ya se sienten superhombres. O porque han hecho algo, ya se sienten la gran maravilla del mundo, porque de repente tienen un imperio de empresas, un imperio de iglesias, se sienten la última maravilla del mundo y que creen que agacharse a lavar los pies es rebajarse, que pierden prestigio, que pierden señorío, que los van a mirar como cosa menor. Miren, Jesús era más que todos ellos. No hay hombre poderoso que haya existido en la historia de la humanidad que le haya ganado a Jesucristo. No hay nadie. Jesucristo está por encima de todos. Y aún así, se paró de su cena, se dejó el manto, buscó una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos, sin ningún problema. Y no perdió su señorío, no perdió su grandeza. ¿Cuánta gente no se quiere humillar porque piensa que no están para eso? Él sabía lo que era. Hay gente que sufre, hermanos, su corazón está tan con tanto orgullo, con tanta soberbia, que sufren si tienen que inclinarse ante los demás y servir. O sea, hay tal cosa como que, ¿qué me están pidiendo si yo soy fulano de tal? ¿No? ¿Qué me están pidiendo si mi don es otro? Y hablando de don, me acuerdo, lo comenté en el primer culto, yo me acuerdo cuando recién asumí el pastorado de jóvenes allá en el Perú. Y parte de la tarea pues era preparar las reuniones juveniles. Y no solamente predicar y enseñar, había que acomodar salón, esto, el otro. Y me acuerdo que un día nos ganó el tiempo. Y estábamos apuradísimos por dejar todo listo porque ya venía la hora. Esperábamos pues como 300 jóvenes a la reunión y había que hacer toda una serie de malabares para que todos estén bien acondicionados. Y me acuerdo que habían allá afuera tres muchachos que yo voy y los llamo y le digo, oigan, ¿por qué no vienen y me dan una manito para terminar esto rápido? Yo al principio pensé que me estaban bromeando. Y me dicen, ¿sabes qué, Arturo? No es nuestro don. El Señor nos ha llamado a enseñar y a predicar la palabra y no para estar ahí moviendo sillas. Yo me reí, yo dije, me están bromeando. Pero nunca aparecieron, no entraron. Y ahí tuvimos que batallar. Y es que hay gente así, hermano, que cree que se rebajan si tienen que agacharse a lavar los pies. Cosa que Jesús lo muestra totalmente diferente. Y no hablo de hacerlo para la foto, porque en estos tiempos de Semana Santa hay mucha gente que para la foto lava pies. Para foto da pan al hambriento. No hablo de hacer cosas para la foto o para levantar buenas opiniones. ¿Sabes a dónde voy, hermano? A que tú te preguntes si sientes que te rebajas por hacer algún tipo de servicio así. Nada más, tú pregúntate a ti mismo, ¿siento que me estoy rebajando? Porque si tú sientes que te estás rebajando y que te estás humillando, entonces ahí es donde tú tienes que curar y decirle, Señor, estoy mal. Porque si hay foto o no hay foto, eso es lo de menos. Si hablan bonito, hablan feo de ti, eso no te debe de importar. Lo que te debe importar es qué estás sintiendo en tu corazón. ¿Te sientes que te rebajas? ¿Que por hacer un servicio a los demás, como el que hizo Jesús de lavar los pies, cree que te estás humillando y que estás dejando tu título, tu logro, o el tipo de señor que eres o de señora que eres? Ahí es donde Jesús nos da muestra de que Él, sabiendo, miren, que el Padre le había dado todas las cosas. Él tenía el poder, tenía todo. Era el más grande, es el más grande hombre que ha existido en la raza humana. No hay nadie que lo supere. No hay nadie. Piensa en cualquier personaje. Nadie le gana a Jesús. Él lo tenía todo. Sin embargo, ahí lo ves, tirado en el piso lavando pies. Sacando ahí polvito. Metiendo la mano entre los dedos, ¿no? Haciendo masajito, tal vez alguno de broma, ¿no? Yo creo que el Señor ahí alguno que otro lo habrá cochineado, ¿no? Cosquillitas, ¿no? Lo habrá hecho reír un poco a Pedro, ¿no? Lavándole los pies. No creo que lo haya hecho todo ceremonioso, serio, ¿no? Debe haber habido un ambiente ahí jocoso, de ameno, lavando los pies, porque más de uno se debe haber sorprendido, porque esa era tarea de esclavos. Esa era una tarea de esclavos. Y verlo ahí al maestro, al líder, al Señor, tirado, lavando los pies, realmente era impresionante. Por eso, me pregunto, ¿estamos cuidando nuestro título, nuestra reputación? ¿Cómo nos sentimos de hacer un servicio a los demás? Hay gente que más está preocupada por ser el gran pastor, el gran apóstol, el gran anciano, el hombre honorable de la iglesia, el hombre honorable de aquí y de allá, pero no están dispuestos a tirarse al piso y lavar los pies. No están dispuestos a mostrar un servicio en donde verdaderamente se muestre y se revele el amor que Dios ha puesto en el corazón. Pero hay algo más que Jesús sabía. Esto realmente impresiona. Miren, el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Judas ya era parte de esa gente que está llena de resentimiento y de amargura. Ya era esa persona que, como decimos en términos populares, está esperando que el Señor se dé la vuelta para clavarle el puñal por la espalda. Porque hay gente así que te va a clavar el puñal cuando te das la vuelta, no te lo va a decir delante, va a esperar que te voltees para y después, ¿no? Y te lo mueve para todos lados, ¿no? Esa es la expresión, ¿no? Así es. Ya. Judas era uno de esos. Y Jesús lo sabía. Eso es lo que realmente nos impresiona, hermanos. Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. ¿Y qué hace Jesús? Le lava los pies. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies y le lavó con mucho amor, con mucho cariño. No lo hizo sentir mal ni le hizo decir, oye, después de todo lo que te he hecho, después de haberte permitido estar conmigo, haberte confiado la tesorería, no es contigo, Andy, ¿eh? Después de haberte dado todo el dinero y todo lo demás, ahora vienes y me vas a hacer esto. Para nada. Lo trató con amor. Le lavó los pies, hermano. Igualito que a los demás. Me pregunto y te pregunto, ¿le lavarías tú los pies a alguien que sabes que te va a tratar mal? ¿O que está hablando mal de ti? ¿O que te va a traicionar? Es impresionante esto. Y miren, el Señor como que en su gracia por ahí suelta cositas para ver si por esa Judas se arrepiente, ¿no? Miren versículo 10. Dice, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros vosotros limpios estáis, aunque... Como que el Señor está ahí, lanzando. A ver si alguien dice, ¿no? ¿Qué pasó? O me está tocando, eso me ha llegado, ¿no? Porque ya Judas estaba maquinando la idea de traicionar. Y el Señor como que está lanzando el mensaje para ver si hay un tipo de arrepentimiento, algún tipo de muestra. Miren, versículo 26 y 27, den vuelta a la página, algo parecido. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y noten el 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Nadie se daba cuenta, nadie sabía quién era el que iba a traicionar. Jesús sí sabía. Y estaba lanzando así, como diciendo, a ver, me arrepiento. Pero no, ya eso estaba bueno, ahí en los planes. Pero sin embargo es interesante, a mí lo que me llama tremendamente la atención, que sabiendo eso, no lo reprende, no lo aparta, no lo separa, no le dice traicionero, sino le lava los pies. Le lavó los pies con el mismo amor, con el mismo cariño que se lo lavó a los demás. Tremenda lección. Y eso Jesús lo sabía. Sabía que estaba de paso, que se iba a morir, sabía que tenía poder y sabía quién lo iba a traicionar. Hermanos, tremenda lección. Te pregunto, ¿le lavarías los pies a alguien así? No es que muchas veces cuando nos sentimos heridos con alguien, más bien lo enterramos, lo apartamos, lo distanciamos. Aquí nos da el Señor otra lección. Ese es amor. Eso es una gran muestra de amor que solamente el que ha conocido a Dios le puede pedir al Señor. Si no lo tenemos, podemos decirle, Señor, ayúdame a aprender a amar de esta forma. ¿Se dan cuenta que el amor no es simplemente una emoción y una cosquillita en el corazón? El amor no es solamente dibujar corazones y poner tú y yo, ¿no? A veces se piensa que eso es amor, ¿no? Amor es esto, hermano. Amor es sabiendo que él me va a traicionar, le lavo los pies. Ese es sobrenatural, ese es el amor divino, el amor que viene de Dios. Pues bien, vamos al tercer y último punto. lo que enseñó Jesús. ¿Qué nos enseña? Y para esto vamos en primer lugar al versículo 12. Ahí en el versículo 12, él hace una pregunta. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí hay un detalle interesante, hermanos. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que para hacer un servicio, a veces estamos copados de tantas cosas, por eso que no podemos, porque estamos llenos de ocupaciones? Y Jesús dejó su manto para hacerlo. Y aquí nos muestra que después de haber hecho el servicio, otra vez toma su manto y vuelve a su lugar. Lo que nos hace ver que hay veces uno tiene que dejar algo para hacerlo por los demás y después vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Así de simple es lo que aprendemos del procedimiento que hace el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la lección aquí? Él pregunta en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Alguien dirá, bueno, nos ha dado una clase de cómo lavar pies. ¿No? Ya sé ahora cómo tengo que poner el agua, ya sé cómo tengo que ponerme la toalla, ya sé cómo echarle agua a los pies. Pues eso no es, hermanos. No es cómo lavar pies. Yo creo que acá la gran lección tiene que ver cómo transformar nuestro carácter. Cómo transformar nuestra manera de ser a un servicio práctico y cristiano. Aquí la lección es a que aprendamos a ser diferentes, no como hace el mundo, no como nos dicta la carne y el orgullo. No, aquí el Señor, la lección es que aprendamos a ser diferentes. La mayoría lo hace, pues felicita o deja de lado a la mayoría. Tú haz lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y aquí nos está mostrando justamente que el Señor está esperando una transformación de corazón. Porque aún hay cosas que se pueden hacer así de apariencia, pero yo no las siento, no las vivo, no las disfruto. Y es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que la gran lección es convertirnos en algo diferente. Por eso mira lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros ¿qué? También hagáis. Hermanos, si mi experiencia con Dios es solamente para velar por mí, si mi experiencia con Dios es solamente para pensar que cómo Dios me va a cubrir mis necesidades, si mi experiencia con Dios es solamente para ver cómo Dios me va a fortalecer y me va a ayudar en todo, hay algo que estamos perdiendo, hay algo que está faltando, estamos perdiendo algo en el camino, porque no solamente es mí, lo que me falta, lo que necesito. Si mi participación en la iglesia es para conseguir lo que yo quiero, algo estoy perdiendo. Creo que la gran tragedia de mucha gente es no traducir la gracia de Dios que uno ha recibido, no traducirla en servicio a los demás. No saber qué hacer. Creen que la gracia de Dios es solamente para decir aleluya, gloria a Dios, precioso y maravilloso, y no se dan cuenta que esa gracia recibida es para traducirla en un servicio. Ese servicio puede ser compartir el amor de Dios. Ese servicio puede ser realizar algo práctico para el Señor. Jesucristo lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Qué importante es volvernos a enfocar en lo que verdaderamente debería ser nuestra razón de ser. Por eso, creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que la mente natural nos dicta una cosa, pero la mente espiritual, ¿sabes lo que te va a decir? Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros somos felices cuando nos dan. ¡Qué lindo recibir! No creo que haya alguna persona aquí que se moleste si le dan algo, si le regalan, siempre y cuando sean regalitos buenos, ¿no? No estoy refiriendo a que le den cachetadas o le den malos tratos. Pero cuando nos dan cosas lindas, qué lindo es recibir. Uno se siente contento. Pero miren lo que está diciendo el Señor. Si a ti te da alegría recibir algo, más alegría te va a dar si tú das algo. Porque dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. La otra lección, la lección que el Señor quiere que aprendamos, leamos el versículo 14. Miren, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué es la lección? Que hermanos, entre nosotros tenemos que lavarnos los pies. No estoy pidiendo ahora que, ¿no? Porque yo aquí creo que el problema no es un problema de higiene. ¿Cuántos de ustedes se han bañado en esta mañana? Esto, creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Mejor no la hago. Olvidemos esa pregunta, ¿no? Pero, ¿qué significa para nosotros hoy en día lavar los pies? Una, perdonarse. La otra, hermano, significa que en humildad vayas abajo. No vas a perder nada, no vas a perder tu título, ni tu honor, ni nada. Que aprendamos a ir más abajo, pero ¿sabes a dónde? A donde está la necesidad. Servir. En nuestra época, lavar los pies es, ya se dijo, perdonar. También, ¿sabe qué? Animar, consolar, ayudar. Hay gente que tú puedes pensar, pero yo tengo muchas cargas. No te sorprenda que el que está a tu lado tiene el doble de cargas que las que tú tienes. Tú estás bien afligido con tus problemas y con lo que te pasa. Te va a sorprender saber que hay otro más cargado que tú. Y el Señor te va a dar bendición, porque dice el versículo 17, bienaventurados seréis si lo hicieres. Por eso, hermanos, en este tiempo hay muchas formas de lavar los pies. Hay muchas formas. Ya no nos los vamos a ensuciar los pies con polvo, pero sí, nos ensuciamos el corazón, nos ensuciamos la mente. Y cuántas cosas hay que puede ser, no solamente palabras, hay veces ayudar en una mudanza, ayudar con algún bien material, tantas formas. Pero pedir y orar al Señor, Señor, ¿dónde hay una necesidad? E ir y allí lavar los pies, ¿no? Como expresión de dar consuelo, dar ánimo y todo lo demás. Entonces, dice este versículo que tenemos que aprenderlo a hacer entre nosotros, mutuamente, porque ejemplo les he dado, dice el Señor. Otra lección tiene que ver con la importancia simplemente de hacerlo. ¿Sabes por qué, hermano? Nosotros podemos ser predicadores del servicio, podemos ser expositores del servicio, maestros del servicio, pero todo eso puede quedar muerto ahí en palabras. Lo que el Señor quiere es acción. Quiere que verdaderamente sepamos servir a los demás así como Él lo hizo. Y eso será de bendición y de alegría para tu propia vida, porque Él mismo ha dicho, nota el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres, no si la sabes, porque hay gente que cree que es bienaventurado porque lo sabe. No, acá no es cuestión de saber, acá es hacer. En el mundo, tú conoces mucha gente, por ejemplo, que necesita que le lavemos los pies, ¿sabes por qué? Porque no tienen a Cristo. No tienen a Cristo en su corazón. ¿Y qué limpieza sería para ellos? Que nosotros nos dejemos ya de tanto confort, de tanta cosa, y vayamos y digamos, mira, ¿qué te hace falta para escuchar la palabra? Y aquí estamos para ofrecerte el camino de salvación. Estos días que celebramos Semana Santa, hermano, una buena oportunidad. Y yo les exhorto y les persuado, por ejemplo, este viernes tenemos una noche de predicación. Y debemos orar para que el Señor se glorifique y toque corazones y nos use a todos como instrumentos de pasar la voz. Porque la gente va a escuchar no por estrellitas que le caen del cielo, sino por otros seres humanos que, conociendo a Cristo, van lavando pies, van sirviendo, van compartiendo del amor del Señor. Pues bien, hermanos, aquí una fotito para que vean ustedes cómo se lavan los pies. Ahí está. Es una acción humilde. Ponte tú allí como la persona que está con las manos en los pies de ese individuo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y traducirlo de diferentes maneras. Como digo, Esto puede estar para la foto, pero hay otras formas prácticas, concretas, donde se demuestra nuestro servicio y nuestro lavado de pies hacia el prójimo. Una conclusión. Pregunta. ¿Existe una necesidad que deba cumplir? ¿Ves necesidades a tu alrededor? ¿Estás esperando que lo hagan? ¿O has caído, como decíamos al comienzo, ¿hay qué? ¿Hay qué? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Pues de repente tú eres el indicado. Y no quedarnos con los haikianos. Tú eres el indicado, en vez de estar preguntando quién lo ha hecho o quién no lo hizo. ¿Hay alguien cerca de usted que necesita algo? De repente a tu lado hay alguien que necesita algo. De repente necesita ayuda, ánimo, consuelo. No cuenta con, qué sé yo, dinero, no tiene nada. Está triste, está preocupado. ¿Hay algún servicio práctico que podría hacer por alguien para que su carga sea más ligera? Hay gente cargada. Tú estás cargado. Pero no estés pensando que, bueno, ¿y quién lleva mis cargas? Más bien, una manera de irnos aliviando es llevando la carga de otro. Y otro llevará tu carga y así. Pero como hizo Jesús, comencemos. Y comenzó a lavar los pies. Que no se te quede en oración o en pensamiento, porque para estas cosas oramos mucho, pero yo creo que es tiempo ya de acción, es tiempo de lavar los pies con el evangelio y la esperanza del Señor a mucha gente. Termino con esta frase, que es una oración: que el Señor abra nuestros ojos a los pies sucios y nos dé corazón para lavarlos. Que abra nuestros ojos, porque a veces no nos damos cuenta, no vemos. Y tal vez es porque estamos tan ensimismados en lo nuestro, que no vemos nada más. Que el Señor abra nuestros ojos. Una sencilla oración. Señor, abre nuestros ojos para ver dónde hay pies sucios. Y ya me entienden a qué nos referimos con los pies sucios en tiempos modernos. Y dame corazón para no hacerlo por la fuerza, sino porque tú me alientas, porque tú me inspiras, porque tú me mueves. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Y así, con el rostro inclinado, creo que es momento para hablar con el Señor, como para que le digas: Señor, perdóname si tal vez he vivido en mi egoísmo, ensimismado en tantas cosas. Esta lección que el Señor nos da es una prueba viva de lo que verdaderamente es el amor. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias por este ejemplo que parte de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para ver dónde hay pies sucios, dónde hay gente que no te conoce, dónde hay hermanos que puedan estar pasando necesidad. Y permíteme, Señor, si en algo puedo ayudar, ser el instrumento. Igual te pido por cada uno de mis hermanos, que nos abras los ojos. Padre Santo, tú eres el Dios vivo y verdadero. Y tú más que nadie, Señor, quieres que seamos bienaventurados, dichosos y felices. Por eso que en esta hora venimos ante ti, para que en tu gracia y en tu amor nos despojes de todo orgullo, de toda soberbia, y nos hagas personas libres para vivir conforme a tu voluntad. Libéranos, Señor, quítanos cualquier altivez, cualquier señorío que quiera dominar nuestra mente y nuestro corazón. Haznos humildes, haznos personas dóciles. Perdónanos, Señor, si hay veces queremos cuestionar como cuestionaba Pedro, inclusive hasta sugerirte lo que hay que hacer. Padre, ayúdanos a ser sensibles y a ser obedientes a lo que tú nos pides. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos. Te rogamos, Señor, por estos días de celebración de la obra de Cristo en la cruz, para que tú prepares los corazones, para que tú toques almas, que este día viernes podamos venir con disposición para ver la obra salvadora en aquellos que no te conocen. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.